Bueno, pues 6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado en nuestra tercera hora de hoy, lunes 20 de enero. Abrimos ventana internacional, como cada lunes, junto con los viernes. Y tal y como os adelantábamos en el sumario, hoy nos vamos hasta el movimiento de los chalecos amarillos, hasta el Estado francés. También nos acercaremos a esas jornadas de huelga que están teniendo lugar. Y para todo ello, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Aldo Rubert Echevarría. Bueno, ¿caixo, Aldo?
Caixo, Eguerdión, ¿cómo están?
Eguerdión. Bueno, pues Aldo es catalán, residente en Francia, y bueno, estás trabajando en una tesis sobre los chalecos amarillos, pues es por ello que nos queríamos acercar a este tema de tu mano. Y bueno, además de estar trabajando en esta tesis sobre los chalecos amarillos, también estás trabajando en ella sobre las consecuencias sociopolíticas del activismo en las capas populares. Y desde este punto de vista, ¿qué características del movimiento destacarías?
Claro, bueno, muchas gracias. Primero de todo, pues yo sobre todo creo que esas características hay que, digamos, destacarlas en relación a los movimientos anteriores, a los movimientos, digamos, pues digamos más progresistas, más de izquierdas, más contestatarios que se habían vivido antes en el Estado francés, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, sobre todo en lo que a la sociografía se refiere, a la sociología del movimiento, yo creo que se ha visto que ha sido un movimiento mayoritariamente popular, es decir, que la mayor parte de los manifestantes y las manifestantes provienen de las clases populares o de unas clases medias que viven una especie de desclasamiento. Y sobre todo también con un perfil marcadamente feminizado, es decir, con una participación muy importante de las mujeres y uh-huh. también con ¿Perdona?
Sí, te oigo.
Sí, no, y luego sobre todo con un perfil menos urbano que de costumbre, ¿no? Es decir, hemos visto cómo ha habido una participación importante de gente que proviene, digamos, de la Francia, pues digamos, más rural y de la Francia más periurbana, ¿no? Yo creo que eso, y sobre todo, al ser evidentemente, digamos, un perfil mucho más popular, también estamos hablando de gente que está mucho menos socializada políticamente y que muchísimas veces está participando en su primera manifestación de, digamos, de su vida.
Uh-huh. En relación con esto, ¿qué tipo de politización están viviendo estas personas que participan en el movimiento?
Claro, eso es justamente, digamos, uno de los, digamos, el objeto prácticamente de investigación de mi tesis, que evidentemente puedo dar algunos elementos de lo que he ido viendo, porque uh-huh. bueno, yo me intereso por el movimiento desde noviembre de 2018, es decir, desde que empieza. Y es verdad que, digamos, que si bien al principio vimos como una especie de disputa entre distintos grupos, digamos, unos más a la izquierda, otros más a la derecha, o digamos gente que tenía, digamos, ideas que espontáneamente podríamos situar más a la izquierda y otras más a la derecha, sí que es verdad que con un activismo que ha sido muy muy fuerte, es decir, es que yo creo que eso es lo principal a subrayar, ¿no? Es decir, uh-huh. que estamos hablando de gente que no estaba acostumbrada para nada al activismo y de golpe le llega una experiencia social como esta que va a transformarle, digamos, en su relación a la cotidianidad, ¿no? Porque estamos hablando de gente que claro, durante, por ejemplo, un mes y medio estuvieron en los distintos, digamos, campos y acampadas que se generaron, digamos, en las rotondas de los distintos pueblos y de las distintas ciudades, y que, digamos, que la inversión en tiempo en esos lugares fue brutal. Estamos hablando de gente que a veces incluso dormía allá, que se quedaba durante mucho tiempo y que, por lo tanto, también tiene transformaciones también lo que a las sociabilidades se refiere y a los contactos que se establecen, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad que yo creo que si al principio había, digamos, unas reivindicaciones muy minimalistas que tenían que ver con acabar con esa tasa carbono, ¿no? Que el Ejecutivo, digamos, introdujo pues para el mes de noviembre y para que entrara en vigor en el año 2019, sí que luego, digamos, que hubo una politización mucho más conflictual a medida que el movimiento avanzaba. Es decir, que si al principio habían, digamos, reivindicaciones ligadas exclusivamente con las tasas, digamos, y que eso sí que podía ser medianamente recuperado por la derecha, que puede tener un discurso, digamos, clásicamente liberal o anarcoliberal en contra del Estado, que viene, digamos, aquí a digamos, a exprimirnos mediante sus tasas y sus impuestos, sí que hubo una politización que se hacía en la práctica, que tiraba más a la izquierda, al menos en cuanto a las reivindicaciones se refiere. Es decir, que sí que se centraron mucho en la justicia fiscal, en una democracia mucho más participativa, y claro, cuando hablo de justicia fiscal estoy hablando de que digamos que se hablaba de clases sociales, uh-huh. O que por lo menos sí que se construyó un discurso más vertical de estar hablando de los ricos, ¿no? Y de que no puede ser de que nos estén introduciendo una tasa carbón que va, digamos, a penalizar a aquellas personas que tienen que coger muchísimo más el coche, y pues a los ricos, pues el gobierno de Macron les retira el impuesto de solidaridad a la fortuna, les pone una flat tax, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues como que yo creo que ahí sí que hubo una politización que empezó a ser pues más y más progresista, ¿no?
Uh-huh. Mencionabas antes cómo el surgimiento del movimiento de los chalecos amarillos generó mucho debate en los sectores de izquierdas, ¿no? Bueno, también pues esas reivindicaciones que comentabas al principio, ¿no? Esas posiciones minimalistas que comentabas. ¿Qué tipo de posicionamientos surgieron a favor y en contra en esos comienzos? ¿Y cómo han evolucionado también esas posiciones? Porque comentabas que la politización misma de los sujetos de esta lucha pues también ha ido evolucionando, ¿no? Supongo que también el posicionamiento externo, ¿no? De cara a este movimiento también habrá ido evolucionando, ¿no?
Sí. ¿Me escucháis, perdona?
Sí, te oigo.
Vale. No, pues sí, total. O sea, para empezar, digamos que al principio sí que desde, al menos, sí, por lo que me preguntas, es de los posicionamientos de la izquierda, digamos, organizada mediante partidos, uh-huh. O incluso de los intelectuales, intelectuales, organizaciones sindicales, etc. y cual, sí que hubo una desconfianza muy grande. De hecho, Philippe Martinez, que es el secretario de la CGT francesa, llegó a hablar de un movimiento patronal para referirse al movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Al principio. Entonces, pues sí que hubo una desconfianza muy grande, pero por esa idea de que en última instancia estábamos viendo un movimiento que no estaba socializado fuertemente en términos políticos, que no, digamos, provenía de esa cultura de la izquierda y, digamos, hablaba con un lenguaje, digamos, expresado pues en lucha de clases, pues en un lenguaje más sindical, etcétera, etcétera, que no estaba construido así y que, por lo tanto, pues lo veían como una especie de movimiento amorfo en el que las reivindicaciones, en que la organización y tal y cual, pues no, digamos, estaba dotado de una coherencia que a la izquierda le hubiera gustado encontrarse, ¿no? Y entonces, pues el hecho de que también efectivamente nos encontráramos ante gente que tenía, digamos, reivindicaciones más ligadas a la extrema derecha y donde la extrema derecha intentaba también hacer jugar un papel de trabajo ideológico y hegemónico en el movimiento, pues yo creo que acabó generando, bueno, generó básicamente una desconfianza hacia en una parte de la izquierda, pero que efectivamente que poco a poco, a medida de que era un movimiento pues popular, desde que era un movimiento que se convirtió en tan importante para el Estado francés y como también por la relación de fuerza que estaba expresando con el Ejecutivo, pues poco a poco se fueron moviendo esas posiciones y sí que, pero yo creo que un poco tarde, sí que se solidarizaron más con este movimiento e incluso vimos a distintos partidos y a distintas organizaciones sindicales bajar a la calle con los chalecos amarillos. Esto se fue haciendo a un poco a cuentagotas, pero uh-huh. Sí que se fue haciendo.
Sí, relacionado con eso, ¿no? Con esa implicación, ¿no? También desde las izquierdas en este movimiento. Bueno, pues Argia traducía, por ejemplo, al euskera el trabajo en of the month and of the world del activista inglés Simone Ferli, donde analizaba el movimiento de los chalecos amarillos, remarcaba su validez, su potencialidad, y bueno, también hacía un llamamiento a la izquierda para que se implicara más activamente, ¿no? Como comentabas, pues bueno, esto también ocurrió. ¿Cómo ves todo ello?
He tenido la oportunidad de leer el ensayo, pero la verdad es que, claro, el tema es, podemos tener un, una reivindicación, una intención de, digamos, de decir, bueno, nosotras como izquierda tenemos que participar más en un movimiento que es totalmente popular y que se supone que nos dirigimos a aquellos y aquellas personas que provienen de esa clase social, que queremos mejorar evidentemente su suerte y que además hay unas reivindicaciones que podemos defender perfectamente y que podemos incluso llevarlas más lejos y conflictualizarlas más. Pero lo que pasa también, entonces, esto hay que saber también ver las trayectorias sociales y las socializaciones de estas personas, es que al estar tan alejadas de la política institucional y de, digamos, de las organizaciones de izquierdas y tal y cual, o incluso del voto, etcétera, etcétera, que están tan, digamos, en una situación de desconfianza hacia los mecanismos de la democracia representativa y también de los cuerpos intermedios, pues lo que pasa es que cuando tú vas con, digamos, con tu bandera militante, cuando tú vas con tu bandera de partido, sindicato y no sé qué, te encuentras en una situación más bien tensa. Es decir, te ven a los partidos, bueno, no todos y todas, pero mucha gente sí que veía a los partidos y a los sindicatos como responsables, como, digamos, partícipes de la forma en la que se ha ido construyendo el Estado francés mediante las políticas neoliberales, ¿no?
Bueno, pues y además, bueno, pues características que veíamos en el comienzo del movimiento de los chalecos amarillos, pues también las podíamos ver a lo largo de este año en revueltas de todo el mundo, ¿no? Esas bueno, pues esas chispas que saltan, ¿no? Con reivindicaciones muy concretas, aparentemente menores o despolitizadas, ¿no? Pues el precio del metro, el impuesto a la gasolina. Bueno, pues podríamos hablar de un cierto modelo a nivel mundial, y si es así, ¿cuáles serían sus características principales?
Claro, yo creo que ante todo hay que ser prudentes, ¿no? A la hora de, digamos, de establecer marcos, modelos globales. Es verdad que nos hemos encontrado con una ola en la que más o menos cronológicamente han coincidido varias protestas y de bastante importancia. Pero sin embargo sí que podemos decir, sobre todo si analizamos el caso chileno, que ha sido uno de los más llamativos y de los más potentes en comparación con el caso francés y otros casos, como vivimos también en Brasil durante el año 2013-2014, etcétera, etcétera, es que estamos viendo muchísimas protestas que nacen, digamos, del coste de la vida y de, en última instancia, de cómo se dificultan las condiciones materiales de existencia, ¿no? Y esto mediante cosas que puede ser una pequeña subida del precio del metro, una pequeña subida del precio de los combustibles, del bus, como pasó en Brasil, etcétera, etcétera, pero que, digamos, que yo creo que es muy importante en términos relativos, ¿no? Es decir, siempre es, por ejemplo, los manifestantes de los chalecos amarillos lo que siempre han ido diciendo es que no es esta subida del precio del carburante, sino que es la gota que colmó el vaso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es, evidentemente hay previamente una aglutinación, digamos, de frustraciones y de, digamos, de un malestar que se ha canalizado mediante un movimiento. Y en el caso de los chalecos amarillos, pues se traduce muy bien porque se expresa mediante canales no institucionales, no políticamente, digamos, clásicos, y sobre todo con las capas populares, es decir, que aquella gente proveniente de las clases populares que si va a las manifestaciones se encuentra el perfil de clase media urbana, muy politizada, con su lenguaje casi, digamos, crítico, etcétera, etcétera, se encuentra con gente que es como él y ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que sí que podemos, estamos viendo, digamos, cada vez más, yo creo que esto es un tirón de orejas a la izquierda, ¿no? Porque cuando vemos estas manifestaciones, lo que sí que podemos decir es que cada vez se hacen más. Es decir, no son manifestaciones anti-izquierda, por así decirlo, no son manifestaciones antiprogresistas, ni mucho menos, pero que sí que se hacen por canales que la izquierda se encuentra, digamos, desbordada, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, pues bueno, pues al menos yo creo que el trabajo que tiene que hacer la izquierda se tiene que hacer de otra manera, ¿no? Porque siempre le están pillando, digamos, pues bastante sorprendida, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Relacionado con esto también y bueno, con la actualidad en el Estado francés, el movimiento de huelgas y demás, ¿Cómo está también la participación de los chalecos amarillos en estas huelgas? Y es que también es un tema que estás siguiendo con mucho interés. Por una parte, ¿por qué tanto, por qué es tan interesante, ¿no? Y por el otro, ¿cómo es esa participación también de los chalecos amarillos en la misma?
Claro, efectivamente, yo creo que es un momento bastante importante, más allá de mi propio estudio, porque estamos viviendo una de las jornadas de huelga más importantes desde el año 95, que han sido muy potentes, en sus primeros días, pero que sobre todo se está alargando más de lo que el Ejecutivo se podía esperar. Ahora están repitiendo sin cesar, ya hay que parar, ¿no? En plan, ya lo hemos entendido, además como haciendo estas pequeñas concesiones, en cuanto a las reformas de las pensiones, que no son suficientes para ninguno de los sindicatos, salvo para el sindicato más reformista, que es la CFDT. Uh-huh. Y de todas maneras, pues lo que es interesante es que, claro, los chalecos amarillos pues siguen ahí, tanto numéricamente y físicamente, a pesar de que sus efectivos hayan reducido, pero sobre todo que siguen ahí en el imaginario colectivo, y ha marcado a la población francesa y también a las formas que entiende para expresarse políticamente, ¿no? Y entonces pues hay gente que habla, pues yo creo que no son muy prudentes, pero hay gente que habla de una gilisonización de la huelga, es decir, uh-huh, como una especie, podríamos traducirlo como una especie de chaleco amarillización de la huelga, para referirse a para expresar más bien un deseo, creo yo que es que para describirlo, es el hecho de pensar en formas de manifestación durante la huelga más parecida a la de los chalecos amarillos, ¿no? Es decir, que no sea tanto una especie de circuito de manifestación, ¿sabes? Como de manifestódromo, de punto A a punto B, sino de irse más a manifestar a los barrios más pudientes, a los barrios más ricos, de manifestarse de una forma, con mayor, violencia urbana, también con otro tipo de cánticos, sin necesidad de acordar con la policía, el circuito, etcétera, etcétera. Pero es verdad que esto raramente está pasando, es decir, salvo los sábados donde los chalecos amarillos están organizando otro tipo de manifestaciones, yo creo que hay que ser bastante cautos con esto. Pero de todos modos, dentro de los chalecos amarillos yo lo que observo es que es que la huelga evidentemente ha generado una especie de no sé si de tensión, pero sí de desacuerdo, es decir, que sí que nos encontramos a muchos que encuentran una manera de participar y de seguir siendo visibles mediante esta huelga y estas manifestaciones, y otros sí que no se sienten para nada interpelados por, sobre todo, la gran masa sindical que participa, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente cuando hablamos de masa sindical estamos hablando de trabajadores, de grandes empresas, trabajadores del sector público, que es un perfil muy distinto al de los chalecos amarillos. Entonces, pues ahí hay de todo, yo creo. Pero de todas formas, lo que es interesante, que es lo que estoy intentando investigar ahora, es cómo se generan esas sinergias, aunque sean, momentáneas, entre dos perfiles, tanto de manifestación como sociológicos, muy distintos, ¿no? Es decir, si justamente en aquellos chalecos amarillos con socialización política débil anterior, encontrarse, en un contexto de conflictualización, de lucha social, etcétera, etcétera, con los sindicatos, pues puede llevar a acercar posiciones, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, pues a llevar también, sus reivindicaciones todavía más a la izquierda, ¿no?
Y con respecto a la situación actual de las huelgas de estas luchas, ¿cómo, en resumen, cómo está la situación? Nos hablabas de esos desencuentros, ¿no? Pero ¿cómo está el ambiente?
Bueno, el ambiente sigue agitado. Es verdad que la gente evidentemente pues se agota, y es verdad que no estamos viviendo las mismas movilizaciones que a principios de diciembre, o que incluso a principios de enero. El día 9 de enero sí que hubo una bastante fuerte. Pero bueno, esto Esto puede cambiar en cualquier momento. Es verdad que las huelgas, al menos en el sector, de transportes, en el sector ferroviario, sigue siendo bastante fuerte, incluso en la educación pública, pero es verdad que, lo que pasa siempre por lo que estábamos hablando antes, por las diferencias entre sector público y sector privado, está costando muchísimo, evidentemente, que coja en otros sectores que no sea el público, ¿no? Y los más clásicamente movilizados y sindicalizados, ¿no? Pero bueno, ahora lo que hemos visto es esta pequeña concesión de Macron con retirar momentáneamente esta edad de jubilación, pero que era lo que estaba esperando el sindicato reformista, que directamente había dicho, implícitamente había dicho que si eso se retiraba, ellos dejaban de movilizarse, porque además ya tardaron más en salir a las calles. Sí. Pero bueno, de todas maneras, todo el resto de sindicatos sigue movilizado. Parece ser que va a haber una pequeña tregua para finales de enero, pero de todos modos, pues la reforma sigue ahí. El gobierno de Macron no se ha caracterizado por ser muy dialogante y salvo en el caso de los chalecos amarillos, que sí que hubieron unas concesiones relativamente importantes para lo que son los movimientos de izquierda tradicionales en el Estado francés, o al menos en los últimos 20 años, pero sí que se ha caracterizado por ser un gobierno elitocrático que pone en marcha la pisonadora, ¿no? Y se muestra muy seguro de llevarla a cabo. Entonces, veremos lo que se puede aguantar. Lo que está claro es que lo que estoy viviendo en París, pues estamos viendo, que durante un mes y medio prácticamente la ciudad está bloqueada mediante transportes y hay cosas que se notan y en la educación pública también, que evidentemente no pasa de largo para el Ejecutivo, ¿no?
Bueno, decías, veremos qué evolución crees que puede tener todo esto.
Pues la verdad es que no estoy muy seguro. Es verdad que ahora yo creo que hay un poco de, para ser sinceros, yo creo que sí que hay un poco de relativa desilusión, porque no porque las movilizaciones vayan siendo importantes, sino porque están perdiendo, a pesar de que pueda parecer lógico, pero están perdiendo, en número, y sobre todo ver con la firmeza con la que se sigue expresando el Ejecutivo diciendo que lo van a hacer pasar pase lo que pase, ¿no? Y entonces, al menos es verdad que podríamos esperar alguna concesión, entre comillas, más del gobierno, pero sí que no parece dispuesto a nada. Y entonces, aquí nos preguntamos, porque cuando surgió el movimiento de las huelgas, yo creo que hubo una mirada un poco exotizante de Francia por parte de algunos medios de comunicación internacionales, decir, sí, aquí Francia, los sindicatos se siguen movilizando, lo siguen petando, hacen huelgas, manifestaciones brutales y tal y cual. Y es verdad que cuando se movilizan consiguen hacerlo de una forma que evidentemente en el Estado español o en cualquier otro lado se puede llegar a envidiar, pero la tasa de sindicalización en Francia está al 11%, es decir, tampoco estamos hablando de un país estamos hablando de un país que ha perdido mucho esa herencia sindical, que creo que estamos hablando un 70%, ¿no? Entonces, el caso es que está esto, pero el hecho de que de todos modos sí que han conseguido movilizarse de una forma relativamente fuerte, y al mismo tiempo pues queda preguntarse si las experiencias sindicales tales y como las hemos vivido y sus formas de lucha social son las más fuertes, para poner en jaque al Ejecutivo, cuando vemos el caso de los chalecos amarillos, que me parece importante destacar, porque estábamos hablando de manifestaciones que en número eran más reducidas, pero que sin embargo consiguieron poner mucho más en jaque al Ejecutivo, ¿no? Que además luego supimos aquello de que Macron el día 8 de diciembre había preparado el helicóptero para huir del Eliseo, es decir, como que ahí sí que hubo un miedo muchísimo más palpable, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, yo creo que lo interesante de que se hayan juntado tan en el tiempo la cuestión de manifestaciones más clásicas, de formas de expresión política, de repertorios de acción colectiva más clásicos de la izquierda, como la huelga, y los chalecos amarillos, que parece al menos salir de ese marco, de esas formas clásicas de acción colectiva, o al menos de sus marcos intelectuales, pues sí que permite entender qué diálogos, bueno, preguntarse qué diálogos se tienen que establecer entre estas formas de lucha y hasta qué punto, digamos, los anteriores son efectivos, ¿no?
Bueno, pues interesante, sí, como esta última idea que nos dejabas. Y bueno, pues Aldo, no sé si hay alguna cuestión más que quieras comentar y nos hayamos dejado en el tintero, o si no, lo dejamos aquí.
No, simplemente quizá añadir que bueno, en el caso de los chalecos amarillos, pues podemos ver que no están muertos. Yo sigo investigando en dos provincias distintas donde el movimiento sigue, digamos, bastante activo localmente. Los seguimos viendo pues en las manifestaciones, incluso sindicales, y que yo creo que el movimiento lo que va a marcar claramente es que al menos, claro, la reforma de las pensiones es un poco distinto, porque ahí sí que creo que interpela más a los sectores, digamos, más protegidos de la estructura salarial, pero sin embargo sí que yo creo que va a marcar un tempo diferente a las políticas y las reformas neoliberales de Macron, de que no se va a atrever a llevarlas a cabo de la misma manera, porque sabe que, bueno, o debería saber, que digamos que el movimiento de los chalecos amarillos es una estructura, digamos, de acción colectiva, que si bien no está ahora mismo igual que estaba hace un año y medio, sí que es una estructura que puede quedar somnolienta y que se puede despertar en cualquier momento, ¿no? Y que sobre todo, pues la gente queda ahí, digamos, con esas mismas frustraciones, con ese que ha sido politizada en última instancia y sabe lo que ya es participar en una manifestación y hacerlo de forma, digamos, más radical que muchísimas otras. Y entonces, pues no se sabe. Podría pasar también, y es lo que discutimos con distintos colegas, que en otro momento en el que, digamos, vuelva a cometer un error de comunicación también, porque, claro, Macron también es alguien que se ha caracterizado por su desprecio de clase brutal, ¿no?, y su clasismo. Pero por problemas de comunicación, como de llevar las reformas neoliberales sin ningún tipo de diálogo social y no sé qué, sí que puede ser que un movimiento como los chalecos amarillos recupere su fuerza, ¿no?
Bueno, pues con todo esto nos quedamos. Aldo Ruberte Echevarría, es que ricasco por habernos acercado a la actualidad en el Estado francés, así como al movimiento de los chalecos amarillos, por habernos desgranado todas estas cuestiones. Y bueno, pues que vaya bien el trabajo que estás realizando, y bueno, seguiremos en contacto.
Es que ricasco, agur. Venga. Gracias por todo.
Muchas gracias, agur.
Vaya bien. Adiós.